Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Cada vez son más las voces que reclaman explicaciones al Gobierno y al PSOE sobre la ya exmilitante Leire Díez y sus maniobras para sacar datos comprometedores de agentes de la UCO y jueces. Tras su esperpéntica, así lo califican hasta ministros, comparecencia ayer sin preguntas ante los medios, la supuesta fontanera socialista ha vuelto a mantener hoy un periplo por distintos medios. No se sale un ápice de lo que ha venido repitiendo, que ella es periodista y decía en RAC que ahora tiene miedo.
Nací en Bilbao, he vivido toda mi vida en Euskadi. Hemos vivido momentos muy duros, muy duros. Me parece lamentable que haya que volver a tener miedo.
Insiste Leire Díez que el contenido de las grabaciones sacando información a empresarios imputados era por una investigación y, pese a que ofrecía acuerdos con la Fiscalía, pues que lo hacía para sacar información, pero que nada tiene que ver con el Gobierno o con el partido, más que los vínculos que tenía como militante. Eso sí, reconoce una reunión con el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, acompañada del empresario Pérez Dolcet, con el que aparecen las grabaciones contra la UCO, que ofreció información, pero que en el PSOE la rechazaron.
A nosotros, bueno, a mí por lo menos no me han llamado ya para nunca más. Entonces yo doy por supuesto que si tú das una información y no te llaman y no se hace nada con ellas, que no están interesados.
El PSOE, por cierto, ya ha llevado a la Fiscalía el pendrive con esa información que le entregó Leire Díez el martes. Al parecer, ni siquiera lo han abierto. Y mientras tanto, nuevas grabaciones muestran cómo la supuesta fontanera no solo buscaba información del caso Hidrocarburos, como ella indica, también de la juez que instruye el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.
Buenas noches, Leire. Bueno, os comento, ya te lo he enviado. Todos son documentos míos, entonces, bueno, pues darle el máximo reserva posible. Está toda la organización, está la Beatriz Viedma, por supuesto.
Audio publicado por OK Diario era la voz de Luis José Sáenz de Tejada, abogado que forma parte del grupo de Leire Díez, que buscaba información comprometida. Y mientras la vasca Leire Díez asegura que tiene miedo, otro vasco y socialista que sufrió un atentado de ETA, Eduardo Madina, ha alzado la voz en la SER.
Nunca vi a nadie que se pareciera a nada de esto. No había una Aldama en el ciclo de Zapatero en el gobierno. No había ninguna Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba en el partido. Yo todo mi tiempo que tuve visibilidad, porque estuve en la dirección, en Ferraz, en la dirección del grupo, fui diputado, en fin, me presenté a unas primarias, ya mucha gente lo sabe. Yo todo esto no lo vi.
Las críticas de sus compañeros socialistas no han tardado en llegar. El ministro Óscar Puente asegura en las redes sociales que Madina es el que faltaba en el cuarteto de resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. No sabemos si en ese cuarteto está también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ganó con mayoría absoluta y que insiste en un adelanto electoral. Y hablando de presidentes autonómicos, mañana se verán las caras en la conferencia de presidentes, ellos, el rey, también Pedro Sánchez, conferencia de presidentes que por primera vez se celebra en Barcelona, y con traductores escuchen la advertencia que ha lanzado en la Asamblea de Madrid la presidenta Díaz Ayuso.
Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré, o por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya le digo que no me los pienso poner.
Este jueves 5 de junio tiene otras noticias. Repasamos titulares con Marta Zúñez. 3 policías heridos y 5 detenidos en sendas reyertas en Lavapiés y Tirso de Molina.
Los hechos ocurrían esta pasada noche en pleno centro de Madrid de una manera casi simultánea. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz solicita refuerzos policiales a la delegación del Gobierno.
Insistimos y volvemos a solicitar, en este caso a delegación de Gobierno, que refuerce la presencia policial allí y, por supuesto, que estemos en contacto permanente con los vecinos para que, si se producen situaciones concretas que haya que atajar, pues lo hagamos lo antes posible.
Los vecinos del entorno de la Plaza Nelson Mandela en Lavapiés dicen vivir con miedo por una situación que se viene repitiendo.
Obras en la estación de cercanías de Atocha.
Arrancarán en su primera fase el 2 de julio y entre esa fecha y el 30 de ese mismo mes se suspenderá el servicio de la C5 entre Embajadores y Villaverde Alto. Se va a reforzar la C4 y la C10 con 20.000 plazas adicionales al día en hora punta. Estos trabajos están incluidos en el plan Cercanías Madrid.
Si queremos que mejore las cosas y tener mejor calidad, pues tenemos que pasar meses malos, no queda otra.
En Málaga, un accidente tras un atraco se salda con 4 muertos.
Entre ellos, un policía nacional que volvía a su domicilio tras acabar su turno de noche. Los 3 presuntos atracadores que han muerto al chocar contra otro vehículo en el que viajaba el agente pertenecían a una banda de albaneses que ya estaba siendo investigada por otros robos. Huyeron en sentido contrario, provocando el siniestro.
Y llega Cultu Letras.
El barrio de las letras acogerá del 12 al 15 de junio una nueva edición de este festival que pone en valor la riqueza de este entorno madrileño. Habrá mercados artesanales, exhibiciones de esgrima y conciertos, entre otras actividades. Escuchamos a la gerente de la Asociación de Comerciantes.
Claro, el barrio de Letras se ha impregnado de cosas que le singularizan. Primero la cultura y la historia, que tiene un patrimonio estupendo. Y luego ese tipo de comerciantes tan singulares que al final son los que dan identidad a este barrio.
De las letras al deporte con Laura Cabrera.
La cita deportiva del día la tenemos hoy con la selección española de fútbol. A las 9 España-Francia, semifinal de la Liga de las Naciones en Stuttgart, el mismo estadio donde La Roja ganaba a Alemania en la pasada Eurocopa con aquel cabezazo de Mikel Merino. Después llegaría precisamente la semifinal frente a Francia, nuestro rival de esta noche. Luis de la Fuente, el seleccionador, espera repetir la historia en un escenario que trae buenos recuerdos.
Recuerdos fantásticos. La experiencia que vivimos aquí en Alemania, 45 días aquí, fue maravillosa. Salimos campeones, es decir, que es todo positivo. Sentimos el respeto del aficionado alemán y además estar en esa terna de candidatos a poder ganarla, evidentemente. Nos ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con el poder futbolístico de la selección española y eso nos motiva muchísimo.
El seleccionador tiene a todos los internacionales disponibles, incluido Fabián Ruiz, que fue el último en llegar. Veremos si es de la partida o de la Fuente opta precisamente por Mikel Merino en la medular. Lo vamos a contar todo desde las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid. Portugal ya espera en la final del domingo tras ganar ayer por 1-2 a Alemania. El gol definitivo de la victoria lo marcaba Cristiano Ronaldo.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:07 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Nos vamos directamente al distrito de Chamartín. Seguimos pendientes de una actuación de equipos de emergencia que mantienen cortada el paseo de La Habana desde Alberto Alcocer. El tráfico es intenso en el entorno de la República Dominicana. Por otro lado, ya se inicia la hora punta de mediodía. Se está notando mucho en la M30, ya en la parte oeste de este Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, sentido sur, y en ese mismo sentido en la franja este desde Avenida de América y Puente de Ventas. Por cierto, Avenida de América sigue siendo uno de los puntos de entrada más transitados a esta hora del mediodía, y también la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Aumenta la entrada por la A1 y la salida por Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica para conectar con la A42. Otras zonas a tener en cuenta con circulación intensa: el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, Gregorio Marañón o el eje Paseo del Recoletos y del Prado para conectar con la plaza del emperador Carlos V.
Dirección General de Tráfico, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Por último, hay dificultades en la M40 en el tramo habitual de Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
El tiempo.
Y con la previsión ya está aquí Sara Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy un día de jueves muy soleado, ni una nube prácticamente en el cielo de la Comunidad de Madrid, y eso también está favoreciendo que suba la temperatura a esta hora, ya con 26 grados en algunos distritos de la capital. También en el área metropolitana, municipios como Móstoles alcanzan ya esa temperatura. En la sierra nos quedamos por encima de los 22. Y en el sur de la comunidad ya llegamos incluso a los 27. Hoy será una jornada en la que alcancemos la marca de los 30 grados en estas próximas horas. Y durante el fin de semana, aunque hoy se espera un calor moderado, a partir de mañana, el sábado y el domingo, este calor irá más, se intensificará, y además nos espera un fin de semana de grandes claros en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Lo primero a esta hora, el aviso lanzado por la presidenta Díaz Ayuso sobre la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Barcelona. Abandonará el encuentro si algún presidente autonómico no interviene en español. Así lo ha dicho durante el pleno de la Asamblea, que además de por este asunto ha estado marcado también por la corrupción y por los fallecidos en las residencias. Parlamento Regional, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, advertencia de la presidenta. Abandonará la conferencia si durante la misma mañana se dirigen a ella en una lengua diferente al castellano.
Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner.
Una postura que no satisface a Vox, que le pide directamente no acudir. Isabel Pérez Moñino dice que es reunirse con la mafia.
¿No se les cae a ustedes la cara de vergüenza,
señorías,
blanqueando una vez más al capo, al número uno, a Pedro Chávez?
El término mafia ha sido también usado por Ayuso durante sus tensos debates con la socialista Mar Espinar y Manuela Bergeró de Más Madrid sobre las dos causas judiciales reabiertas por los protocolos de no derivación de ancianos de residencias en la pandemia.
Se acerca el momento y usted y los suyos acabarán yendo pa'lante y alguno que otro seguro que pa' dentro.
Es usted la portavoz de la mafia. Ha quedado para eso.
Ya llegó. Un testimonio en sede judicial la ubica a usted en la toma de decisiones sobre las residencias. Dígame, ¿cómo se mira luego una al espejo después de una reunión así?
Yo creo que no hay algo más mezquino que utilizar el drama de las residencias con fines políticos. Pero quizás sí, utilizarlo para tapar la mafia.
Ayuso niega que su gobierno diera órdenes de no derivación.
Vamos ya con información de servicio público. Atentos los usuarios de cercanías, porque hay novedades a partir del próximo mes. El día 2 de julio comienza la primera fase de las obras en la estación de Atocha para ampliar la capacidad del túnel de Sol. Trabajos que están incluidos en el plan de Cercanías Madrid y que afectarán a varias líneas, Mónica Roncero.
Verano de cortes en la red de cercanías y por fases. Entre el 2 y el 30 de julio se va a suspender el servicio de la C5 entre Embajadores y Villaverde Alto.
Es una de las líneas más transitadas que hay aquí.
Me puede afectar porque mi familia vive en Madrid.
Claro. Para paliar las molestias se van a reforzar la C4 y la C10 con 20.000 plazas adicionales al día en hora punta. Habrá también más personal de atención al cliente para informar de las alternativas en metro y autobús.
Si queremos que mejore las cosas y tener mejor calidad, pues tenemos que pasar meses malos. No queda otra. Es lo que toca y hay que ser un poco flexible. No gusta, pero es lo que toca.
Pero antes de que terminen estas actuaciones y se restablezca el tráfico en la C5, se producirá el segundo corte de la circulación de cercanías entre el 19 de julio y el 30 de agosto. En este caso quedará cortado el tráfico de las líneas C3 y C4 entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Durante este tiempo, la estación de cercanías de Sol permanecerá cerrada. Así funcionarán las líneas C2, C7, C8 y C10, que discurren también entre Atocha y Chamartín, pero por el túnel de Recoletos.
Tengo un amigo que sí que es verdad que muchas veces para ir a Chamartín coge la C4, que va como desde Getafe, creo, y a él sí le va a afectar porque es que se va a tener que comer una de metro para poder llegar a la estación.
En un principio estas obras tendrían que haber empezado en enero, pero se acordó con comunidad y ayuntamiento posponerlas a los meses de verano para no hacerlas coincidir con el soterramiento de la A5. Su objetivo, aumentar en un 33% la capacidad del túnel de Sol y conectarlo con el de Embajadores. Con una inversión prevista de 54 millones de euros, están previsto que terminen en 2026.
Seguimos hablando de movilidad. Nuevas ayudas cambia 360 para vehículos particulares para continuar renovando los coches que circulan por la capital por otros menos contaminantes. Ayudas aprobadas en Cibeles, donde también se ha dado un paso más en la tramitación urbanística para la operación Campamento. Mar García.
Si usted piensa renovar su coche por otro menos contaminante, puede solicitar la ayuda Cambia 360. Desde el próximo 18 de junio hasta el 17 de julio tiene un mes. 4.000 euros por adquirir un cero emisiones, 2.000 por un eco y 1.500 euros por un C. Si achatarra son 1.500 euros más. En este último caso es obligatorio. Las ayudas además traen una novedad y más vicealcaldesa.
Esos 1.500 euros que se daban en años anteriores solo por achatarramiento, en este caso también se añaden si lo que se produce es una donación de un vehículo tipo A o tipo B a los afectados por la Dana de Valencia.
Hay 4 millones de euros que podrán ser ampliados en otros 10 y desde Cibeles se da un paso más en la operación Campamento. Se aprueba el proyecto de estatutos.
Nosotros nos comprometimos desde luego en la medida de lo posible y en lo que estaba en la mano del Ayuntamiento de Madrid agilizar este procedimiento para que podamos ver grúas lo antes posible y ver viviendas construyéndose lo antes posible, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando a toda máquina, si me permiten, precisamente para que en lo que depende de nosotros, pues este proyecto sea viable lo antes posible.
Operación Campamento, 10.700 viviendas en Latina.
Este jueves es la tercera jornada para los 40.000 estudiantes madrileños que se examinan de las pruebas de acceso a la Universidad de la Pau. Eva Prat, ¿cómo va el día?
Pues la jornada comenzaba a las 9 de la mañana con los exámenes de análisis musical, ciencias generales y griego, también de las temidas matemáticas en la modalidad de ciencias y tecnología. Un año más se han repetido las quejas sobre el nivel de dificultad.
Mal, fatal, horrible.
La sensación ha sido un poco lapidaria.
Yo considero que el examen es terrible, o sea, yo considero que el que ha hecho el examen es una persona con problemas mentales o una persona que no tiene empatía ni tiene absolutamente nada.
Aunque el enfado de algunos contrastaba con la confianza de otros.
Yo creo que muy bien, alrededor del 9, del 9 y medio. La verdad que me lo he currado mucho, he hecho alrededor de, 30 modelos de examen y muy bien, muy bien.
Yo creo que ha sido bastante complicado, pero yo salgo bastante contento porque he sabido llevarlo.
Sí ha habido bastante consenso en que la parte competencial ha sido especialmente difícil.
Había una curva conteniendo un muro, luego que sí, rectas con puntos y bastante chungo para mí. Me queda sin Tipex.
Justo el obligatorio ha sido el más complicado de todos. Sinceramente ha sido el más complicado de todos. Sinceramente ha sido más complicado de lo que pensaba.
Yo me he quedado un poco frío, sobre todo por los dos primeros ejercicios. Me he empezado a rayar. Y el segundo era muy complicado, el de la pintura de la pared, el que era obligatorio. A mí me ha pillado muy por sorpresa.
A mediodía comenzaba la segunda tanda de exámenes, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, historia de la música, literatura dramática y técnicas de expresión gráfico-plástica. A estas alturas, muchos ya están agotados.
Siempre estás en la cama dándole vueltas a lo que tienes mañana y tal, pero bueno, sobre todo cuando estás cansado, te acabas durmiendo. Encima claro. Tienes que madrugar.
Ya el tercer día ya empiezas a notar el cansancio, llegas a casa de volver de los exámenes anteriores y te quieres echar una siesta enorme, pero tienes que estudiar para el día siguiente. Claro.
A las 4 de la tarde se retoma los últimos exámenes de la jornada. Biología, que es otro de los que más polémica han generado en años anteriores. Dibujo artístico y técnico, artes escénicas y latín.
Y tenemos una noticia de última hora. El Banco Central Europeo ha bajado un cuarto de punto hasta el 2% los tipos de interés. Es la octava bajada que el organismo con sede en Frankfurt realiza en el último año. Y ahora sí, vamos ya con los sucesos. Y les tenemos que hablar de los graves disturbios que se produjeron anoche en Lavapiés, una pelea tumultuaria que ha implicado a numerosas personas y que se ha saldado con varios detenidos y con agentes heridos. Trabajadores y vecinos de la zona son testigos de conflictos a diario. Carlos Sánchez Blas.
12 reyertas multitudinarias y casi simultáneas, una en la plaza de Nelson Mandela, otra minutos después en la plaza de Tirso de Molina, a menos de un kilómetro de distancia.
¡Mira! ¡Inconsciente está! ¡Inconsciente!
Palos, cristales extraídos de botellas de cerveza, cascotes de piedra y golpes a puñetazo limpio. Balance, 3 policías heridos, 2 municipales y un nacional. 7 civiles detenidos, entre ellos, según el diario ABC, un español de 23 años, un senegalés de 30 y 2 guineanos de 27. Los vecinos desesperados.
Hay pavor, que no tienen respeto a la autoridad, que empiezan a insultar a la policía, o registrar, o pedirles la documentación, y de repente una oleada de gritos, ¡buah, buah, buah! Ya me asomo, y es que era una sarta de insultos, ya ha ido a más, y esto es insostenible. Estamos con miedo.
Telemadrid ha recabado la opinión de 2 obreros que trabajan a diario en la plaza de Nelson Mandela.
Se tiran ladrillos, se tiran tablas, lo que pillan. Ha venido la policía, ha tenido que poner orden, claro. Pero dándose fuerte, se dan bien, se dan duro. ¿Qué pasa? Que cuando tienen alguna reyerta, sacan el botellín y tacatá. Lo que pillan, una pala o lo que pillan por aquí, para darse.
Para la gente de aquí del barrio yo creo que sí tienen que pasar miedo. Ellos tienen el problema a diario.
Desde el ayuntamiento piden al gobierno más presencia policial. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Sí, insistimos y volvemos a solicitar, en este caso a delegación de gobierno, que refuerce la presencia policial allí y, por supuesto, que estemos en contacto permanente con los vecinos para que si se producen situaciones concretas que haya que atajar, pues lo hagamos lo antes posible.
Esta plaza suele estar vigilada por agentes de la policía a diario, algunos de ellos de paisano.
Carlos, mientras tanto continúan las declaraciones de las familias afectadas por el caso de los abusos sexuales en el colegio Highlands del Encinar.
Hoy ha sido el turno de otras 2 niñas de 6 y 7 años y sus familias que han confirmado ante la jueza las agresiones sexuales que sufrieron a manos del ex capellán dentro del propio centro escolar. Ya son 8 casos denunciados tras los 2 nuevos que el colegio ha comunicado a la policía esta misma semana.
El incendio de un piso en Ciudad Lineal deja 6 gatos muertos y 3 vecinos atendidos por crisis de ansiedad.
Ha ocurrido en la fachada de un edificio situado en la avenida Marqués de Corbera. Los residentes han salido antes de la llegada de los bomberos. Los equipos de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida de los meninos, pero han rescatado de las llamas a un perro. Samur Protección Civil ha atendido a 3 personas que presentaban un cuadro de ansiedad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nos vamos a ir ahora hasta Alcobendas, donde ha ido esta mañana la presidenta regional. Allí ha visitado una de las grandes farmacéuticas que tiene el municipio y que ha anunciado una inversión de 175 millones de dólares, Begoña Alarcón.
Sí, es una inversión de aquí a 2030 que aumentará las capacidades de Lili para el acondicionamiento y el empaquetado de productos orales secos y dispositivos inyectables. Esta inversión permitirá crear 75 puestos de trabajo que se añadirán a los 1.100 con que actualmente cuenta esta planta. Madrid y en este caso Alcobendas vuelven a ser elegidos para seguir liderando el sector farmacéutico y biosanitario, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta es una de las mejores regiones del mundo para iniciar proyectos como el que hoy anuncia aquí Lili. Es uno de los centros privados de investigación más importantes que tiene en España y estoy convencida de que gracias al esfuerzo, el talento y la innovación que nos aportan los mejores hoy aquí presentes, vamos a seguir ofreciendo uno de los mejores sistemas biosanitarios del mundo.
Madrid cuenta con 78 empresas del sector farmacéutico que facturan al año más de 10.000 millones de euros y que generan más de 17.000 empleos. La planta de Lidl en Alcobendas factura 375 millones de euros anuales y exporta a 124 países.
Y de Alcobendas nos vamos al Retiro. Allí ha estado esta mañana la portavoz socialista del Ayuntamiento, Reyes Maroto, Raquel Ruiz.
Sí, y en el entorno de la Feria del Libro y para fomentar la lectura, la portavoz socialista ha propuesto la apertura de al menos una biblioteca por distrito durante los fines de semana. No es la única propuesta de Reyes Maroto, que también considera necesario actualizar el protocolo de cierre de parques.
Que se pueden hacer las cosas mejor y que está en la mano del Gobierno municipal actualizar este protocolo, convocar ese Consejo Asesor del Arbolado y hacer una propuesta seria y rigurosa en la Mesa del Árbol, que, como digo, solo se ha convocado dos veces, lo que dice mucho del señor Caravante, y es que solo socializa el problema, pero no tiene ningún ánimo ni de diálogo ni de acuerdo.
En el Ayuntamiento se muestran dispuestos a tratar el asunto, pero la vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide primero a la oposición que aporte soluciones concretas.
Yo creo que este es un tema, desde luego, suficientemente relevante como para que la oposición haga por alguna vez alguna política útil. Y, por lo tanto, pues la mano tendida del Ayuntamiento ahí sigue por parte del equipo de Gobierno para, si entienden que podemos abordar esa posible modificación del protocolo, pues ya digo, ahí está la mano tendida por parte del equipo de Gobierno para hablar con los portavoces de la oposición. Ahora, si la respuesta va a ser la nada, pues evidentemente no conseguiremos avanzar demasiado.
Porque, de momento, según Sanz, la oposición lo único que ha hecho es tirar balones fuera para no posicionarse.
Llega la Fiesta de la Cultura a Madrid. El Barrio de las Letras acogerá del 12 al 15 de junio la nueva edición de Cultu Letras, el festival que pone en valor la riqueza artística de uno de los lugares más emblemáticos de la capital, Patricia Hernández.
Mercados artesanales, exhibiciones de esgrima, conciertos, son algunas de las actividades del programa de este año y que buscan redescubrir la memoria literaria. Begoña Perlines, gerente de la Asociación Comerciante Barrio de las Letras.
Son comercios muy singulares, comercios cercanos, porque al final esto no deja de ser un barrio. Pero claro, el Barrio de Letras se ha impregnado de cosas que le singularizan. Primero la cultura y la historia, que tiene un patrimonio estupendo. Y luego ese tipo de comerciantes tan singulares que al final son los que dan identidad a este barrio.
4 días en los que se dan vida a historias literarias de autores como Lope de Vega, Cervantes o Quevedo. Carlos Segura, concejal del Distrito Centro.
El Barrio de las Letras ha sufrido un cambio importante en los últimos 20 años, que ha pasado de ser ese barrio de huertas que recordamos todos, del barrio de copas y de salir por la noche, a un Barrio de las Letras más cultural, con comercios más amenos para el público y con actividades en las que poder disfrutar pues un día, tanto por la mañana como por la tarde, en familia o con amigos.
Este festival reafirma el papel de esta zona en su faceta cultural, histórica, comercial de la ciudad y como punto de encuentro para todos los públicos.
Y esta mañana hemos conocido el cartel de la corrida de toros que se celebrará en Móstoles el 15 de junio. Lo ha presentado el alcalde Manuel Bautista en la Plaza de las Ventas.
Los toros vuelven a Móstoles con más ganas. Vuelven con un espectacular cartel en el que estarán Morante de la Puebla, Tomás Rufo y un ilusionante Alejandro Chicharro. Este cartel reúne experiencia, presente y futuro del toreo, 3 estilos distintos que garantizan una tarde de arte en nuestra Plaza de Toros el próximo 15 de junio.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Hoy partido de la onda por todo lo alto desde las 8:30. España-Francia, semifinales de la Liga de Naciones. La selección vigente campeona de Europa defiende también título. Partido con mucha historia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es con el teléfono 925 1575 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
2:30 de la tarde comenzamos el repaso de la actualidad nacional con la supuesta fontanera socialista Leire Díez, que ha vuelto a mantener hoy un periplo por distintos medios. No se sale un ápice de lo que ha venido repitiendo, que ella es periodista y ha dicho en RAC 1 que ella tiene miedo también. Hoy hemos sabido además que recabó informes y documentación que pudiera afectar a la juez que investiga al hermano del presidente del gobierno en los juzgados de Badajoz. El abogado apartado de la carrera judicial, Sáenz de Tejada, aportó esa documentación a Leire Díez, según confirma la grabación que hoy ha aportado OK Diario. Un audio que echa por tierra las explicaciones de la propia fontanera intentando exculpar al Partido Socialista, Julio César Cobos.
Sí, Telecinco, Radio Nacional, Cataluña Radio, ese ha sido el periplo de Leire Díez. La emisora catalana ha dicho que tiene miedo y está dispuesta a denunciar si le implican en el voto por correo de las últimas elecciones. Se reunió en Ferraz con Cerdán y Dolcet, con los que aparecen las grabaciones contra la UCO, que ofreció información pero que la rechazaron.
Bueno, a mí por lo menos no me han llamado ya para nunca más. Entonces yo doy por supuesto que si tú das una información y no te llaman y no se hace nada con ellas, que no están interesados.
Se acerca el juicio de la trama de hidrocarburos y Leire señala que Aldama cada día está más nervioso y así se explica el incidente de ayer.
Es que estamos viendo que cuanto más nos acercamos a las fechas de los juicios, más estamos viendo que unos implicados empiezan a acusar a los otros.
Por el momento no se sabe si en el pendrive de Leire está recogido un audio que publica hoy Libertad Digital con un mensaje que envía al exjuez Luis José Sáenz de Tejada, en el que informa a Leire de sus últimas maniobras para intentar apartar a la juez Beatriz Viedma de la investigación al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Había que apartar a esa juez y por ello Sáenz de Tejada preparó un amplio dossier de denuncias contra ella y jueces de Badajoz. En el audio enviado a Leire se explica.
Buenas noches, Leire. Ya te lo he enviado. He insertado los documentos a los que aludo. Lo importante creo que son los hechos y ahí pongo todos los delitos. Está toda la organización, está la Beatriz Viedma, por supuesto. Darle el máximo reserva posible y máxime a la vista de que, bueno, que ya hay, parece ser, alguna filtración.
Hay más asuntos sobre otros presuntos fontaneros del PSOE. En el Confidencial se señala que Pérez Dolcet intentó desacreditar a fiscales, policías, dirigentes del PP y al juez Juan Carlos Peinado. Lo hizo forzando la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Marcelino Martín Blas, un excomisario de la Policía Nacional procesado por corrupción en la Audiencia Nacional. Y un apunte más lo cuenta hoy The Objective, que también Tolset entregó al PSOE los audios del excomisario Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Al parecer, varios policías cuentan que se grabó a políticos, empresarios, jueces y hasta periodistas que visitaban estas saunas para luego extorsionarles.
El PSOE asegura que ha entregado ya a la Fiscalía el pendrive que les dejó Leire Díez el pasado martes con información sobre presuntos casos de corrupción. El Gobierno señala al PP por orquestar el enfrentamiento del empresario Víctor de Aldama con Leire Díez ayer, mientras crecen las voces internas que ven en este caso un punto de inflexión que debería llevar a una convocatoria electoral. Noelia Ontoria.
La última voz en pedirlo, la de Javier Lambán, expresidente aragonés, en Antena 3 recomienda elecciones a Pedro Sánchez, aunque no cree que su propuesta tenga éxito.
Y quizá esa agonía que ha de sufrir en primer lugar, entiendo yo, el presidente del gobierno, la sufrimos todos. Debería terminar cuanto antes con una convocatoria electoral.
El presidente del gobierno no se ha manifestado aún por este asunto, pero a tenor de su actividad en X no parece demasiado preocupado. Hoy contestaba a una broma sobre el Falcon en el programa de Broncano. El resto de los miembros del PSOE, en la misma línea, siguen rebajando la importancia de lo ocurrido con la ya exafiliada Leire Díez y cargando contra el PP por orquestar el enfrentamiento provocado ayer por el empresario Víctor de Aldama. Lo hacía un histórico Guillermo Ita, exalcalde de Arganda, en el Buenos Días de esta emisora.
Nunca sobran las explicaciones, en fin, nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero tampoco se puede explicar lo que no existe. Este señor Aldama también piensa, este señor imputado por corrupción, que le iría mejor con un gobierno del señor Feijóo.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistía en Televisión Española.
Un esperpento muy ionizado por el Partido Popular, incluso ayer en la parte del esperpento que tenía que ver con este señor Aldama, claramente es que pedía apoyo y amparo a Feijóo.
El PSOE asegura que ha entregado hoy a la Fiscalía el pendrive que le dio el martes Leire Díez con informaciones sobre presuntos casos de corrupción que no lo han volcado y que ha estado custodiado en todo momento por los servicios jurídicos de Ferraz y se ha entregado a la justicia intacto.
La oposición y los socios del PSOE vuelven a pedir explicaciones sobre Leire Díez. Los populares niegan tener relación con Aldama ante las acusaciones de los socialistas, Flor Carazo.
Los populares se muestran estupefactos ante las acusaciones del gobierno, niegan relación con Aldama y ven detrás de la estrategia de los socialistas una huida hacia adelante. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, Esther Muñoz y a Miguel Tellado en Telemadrid.
La única sede de un partido político en que yo he visto al señor Aldama y en diversas ocasiones es en Ferraz.
Si no fuera dramático sería incluso cómico, ¿no? Ver el circo en el que ha convertido Pedro Sánchez toda la política española y en lo que ha convertido a su partido, viendo a ministros del gobierno de España mentir.
Ninguno podemos reconocer al Partido Socialista en la organización pseudocriminal que parece dirigir Pedro Sánchez y Santos Cerdán.
Los socios del PSOE siguen reclamando explicaciones. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en La Sexta, se muestra convencida de que Sánchez las dará.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno comparecerá y dará las explicaciones, pero me parece que aquí el Partido Socialista tiene que aclarar lo que está pasando. Insisto, pero vamos, esto merece una conversación y la tendremos como tenemos sobre todos los asuntos.
Podemos critica el silencio del jefe del Ejecutivo, Pablo Fernández.
Creo que Pedro Sánchez, con esta actitud de atrincherarse, está haciendo el caldo gordo a un Partido Popular y a una ultraderecha que evidentemente están yendo con todo para intentar derrocar al gobierno de España.
Para los morados es evidente que Leire Díez no era una militante rasa y tenía acceso directo a la dirección del partido.
Pedro Sánchez no ha comparecido ante los medios con preguntas desde hace 37 días. El presidente se ha reunido esta mañana con el rey de Jordania, que está de visita aquí en España. También ha mantenido un encuentro el rey con el rey Felipe VI. España y Jordania han firmado esta mañana varios acuerdos de asociación. Pedro Sánchez iba a asistir mañana junto al rey a la cumbre de presidentes. Tampoco hay previsto que comparezca con preguntas ante los medios. No suele, eso sí, producirse en este tipo de encuentros. Todo está listo en el Palacio de Pedralbes para acoger una reunión con los presidentes autonómicos que por primera vez se celebra en Barcelona. Nos vamos hasta allí. Berta Queral, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En el escenario, el Palacio de Pedralbes en Barcelona, está ya todo preparado. Una conferencia presidida por el rey que empezará con la foto de los 17 presidentes autonómicos, Pedro Sánchez y Felipe VI. Después, declaración institucional del jefe del Ejecutivo y de la Generalitat sin preguntas y la reunión. Cuando acabe el encuentro, intervendrán el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y todos los mandatarios por separado. una conferencia de presidentes en la que finalmente se tratarán muchos temas. Y es que para evitar un plantón de los líderes del PP, el gobierno ha cedido y ha incluido en el orden del día los asuntos propuestos por los populares, como la financiación autonómica, la condonación de la deuda o el traspaso de competencias a Cataluña en el control de fronteras. Por su parte, el gobierno pretende alcanzar un gran pacto sobre la vivienda. Cada presidente contará con 10 minutos y algunos ya han pedido que se amplíen los tiempos. Además, por primera vez habrá pinganillos. El gobierno permitirá el uso de las lenguas cooficiales con traducción simultánea, a pesar de no estar en el reglamento, una exigencia más del independentismo a la que el gobierno se ha plegado.
En el aspecto político, el gobierno llama a evitar la confrontación en la cumbre de mañana y destaca su oferta de ayer de triplicar la inversión pública en viviendas y las comunidades asumen también una parte. Las gobernadas por el Partido Popular han divulgado esta mañana de manera conjunta las pretensiones que llevarán a la conferencia hasta en 8 áreas diferentes. Y todo ello con la advertencia de la presidenta madrileña de que abandonará el encuentro si alguno de sus homólogos trata de expresarse en algún idioma que no sea el español, Luis Mínguez.
El gobierno intenta no tensar la reunión de mañana, que tratará de centrar en lo que considera el principal problema de los españoles, la vivienda, al que quiere hacer frente triplicando la inversión estatal en la vivienda pública siempre que las autonomías se comprometan a hacerlo con un incremento similar. Ángel Víctor Torres, hoy en TV3, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, esta en Televisión Española, esperan que los gobiernos del Partido Popular miren por los ciudadanos y no por sus intereses de partido.
Indudablemente, cuando escuchamos al Partido Popular decir que quieren una conferencia que se hable de los problemas que tiene la gente en el día a día, la vivienda, le puedo asegurar que es uno de ellos, basta que escuchemos a la gente.
En todos estos territorios hay problemas de vivienda y todos ellos son competentes. Esto es lo que nos está pidiendo la sociedad española que hagamos, que solucionemos este problema.
Responde, entre otros, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón.
Confío poco en lo que son las palabras, quiero ver los hechos.
Y es que las comunidades del Partido Popular lanzarán sus propias ofertas en esta materia, rebajar al 4% el IVA para la compra y rehabilitación de vivienda y derogar el decreto antidesahucios. Así consta en uno de los 8 documentos sectoriales que llevarán a la conferencia de presidentes. Un encuentro de resultado más que incierto y con la advertencia de la presidenta madrileña de que abandonará el mismo si se permite utilizar otro idioma que no sea el español. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, entrevistada en La Sexta, habla de desprecio y falta de respeto de Isabel Díaz Ayuso.
Esto es un bochorno. Me van a permitir que esto que vemos es inaudito. Esto es ruido y fango. Quienes hablamos en galego, en catalán o en euskera, que no nos desprecie llamándonos provincianos. Yo soy de provincias y a mucha honra.
Por su parte, Vox acusa al Partido Popular de regalar una foto a Sánchez aceptando asistir a la conferencia. Ignacio Garriga.
Es lamentable que el Partido Popular le regale esta foto a un Sánchez acorralado y escondido. Si fueran presidentes autonómicos de Vox, no se sentarían ni le ofrecerían pactos a Sánchez o a su secuaz.
El presidente canario, por su parte, afirma que reprochará al resto de los presidentes su rechazo a la acogida de menores migrantes no acompañados.
En el plano judicial, el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, ha pedido procesar ya al fiscal general del Estado por revelación de secretos. En su escrito ante el Supremo, solicita al magistrado Ángel Hurtado que envíe al banquillo a Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, una vez se han practicado todas las diligencias de la instrucción. Rodríguez ha solicitado hoy que se archive la causa, Lupe Ortiz.
Que se dé por terminada la investigación y se lleve a juicio al fiscal general del Estado. Es lo que solicita el novio de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador. Considera que Álvaro García Ortiz se ha apartado de sus deberes constitucionales de secreto y de reserva. Los ha cambiado por unas revelaciones continuadas cuyo objetivo era ganar el relato político. Sostiene que de haber mantenido una relación con otra persona jamás se habrían producido las conductas investigadas. Por su parte, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada junto al fiscal general, lo que solicita es que se le archive la causa porque la información que ella tuvo ya había sido revelada. En breve, el propio García Ortiz también presentará su escrito en el Supremo. El juez Hurtado decidirá en los próximos días si lo lleva al banquillo de los acusados.
Hay más noticias. 3 fugitivos y un policía han muerto en una persecución tras el robo de una farmacia en Málaga. Los ladrones a la fuga han tomado la A7 en sentido contrario y han colisionado frontalmente contra el coche en el que viajaba el policía que regresaba a casa tras su jornada laboral, Javier Tellechea.
Muy buenas tardes, conmoción en Málaga. Una persecución policial ha terminado de forma trágica. 4 muertos, 3 delincuentes y un policía. Todo empezó a las 5 de esta madrugada. 3 delincuentes encapuchados robaron una farmacia en la calle López de Rueda, en el barrio de Puerto de la Torre. Acto seguido, huyeron en un coche de alta cilindrada. A partir de ahí se inició una persecución a gran velocidad con la participación de efectivos de la Policía Nacional y Policía Local. Al llegar a la zona de Torremolinos, los cacos circularon en dirección contraria, impactando de forma violenta y frontal con un turismo que transitaba correctamente. Este último coche era conducido por un agente de la Policía Nacional que acababa de terminar su turno y que deja una viuda y 2 hijos. Mientras tanto, los 3 delincuentes fallecidos, según fuentes policiales, serían de origen albano. En el interior de su coche encontraron herramientas que habían sido sustraídas días pasados en el cuartel de bomberos. La investigación continúa.
Nos vamos a Tenerife, donde han detenido a un hombre de 44 años por matar a su madre, Gonzalo Buf.
Los hechos sucedieron sobre las 10:30 de la pasada noche, cuando un vecino alertó a la policía al ver al hombre salir de la casa sin camisa y con restos de sangre en su cuerpo. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de la madre sin vida. El hombre, que padece un trastorno psiquiátrico, ha sido detenido por la Policía Nacional. Está pendiente su paso a disposición judicial.
En Valencia hay un hombre hospitalizado por un caso de rabia.
El paciente sufrió una mordedura de perro durante un viaje a Etiopía en julio de 2024. No fue hasta el pasado 29 de mayo cuando las pruebas analíticas confirmaron el positivo. Al paciente, ya ingresado, se le ha administrado inmunoglobulina antirrábica, aunque su evolución continúa siendo desfavorable.
En lo económico, Yolanda Díaz avisa que reformará el registro horario, aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral.
En una entrevista en La Sexta, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha afirmado que se plantea aprobar como pieza separada y vía Real Decreto el refuerzo del control horario si el texto de la reducción de la jornada laboral se retrasa en su tramitación por falta de apoyos políticos.
El control horario tiene rango reglamentario y por tanto se dicta un Real Decreto y se aplica. Digo porque la razón fundamental de los opositores de la reforma laboral, de la reducción de la jornada laboral, no es la reducción horaria.
Y se lo hemos adelantado, el Banco Central Europeo ha bajado su tipo de referencia en 0,25 puntos básicos hasta el 2%.
Es el séptimo recorte consecutivo en el precio del dinero y el octavo ajuste de este ciclo de relajación monetaria. Entre los motivos, la inflación y el contexto actual de excepcionalidad e incertidumbre por la guerra comercial.
Y de Frankfurt nos vamos a Bruselas, allí están reunidos los ministros. Estados Unidos asegura que hay prácticamente unanimidad entre los países miembros de la OTAN para aumentar el gasto militar al 5%. Los ministros allí de la OTAN buscan un consenso para aprobarlo en la próxima cumbre. España, a través de la ministra Robles, se desmarca de la mayoría de sus socios y no quiere subir del 2%, María Zornoza.
Sí, reunión importante la que celebran hoy en los cuarteles generales de Bruselas los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica. Los 32 han acordado las prioridades y las necesidades de la OTAN para los próximos años, allanando así el camino para la esperada cumbre de La Haya que se celebra a finales de este mes. El objetivo de esa cita, a la que acudirán todos los líderes, incluido Donald Trump, es fijar el nuevo objetivo de gasto. Mark Rutte, el secretario general, predice un aumento de fondos muy considerable por parte de todos. Y Estados Unidos no titubea, su compromiso en la Alianza Atlántica tiene un precio y no es otro que los 32 países inviertan hasta un 5% de su PIB en seguridad y defensa. Un escenario que descartan en España, el país que más se opone a disparar tanto el gasto. Margarita Robles ha vuelto a defender hoy aquí su postura. La ministra de Defensa asegura que con el 2% nuestro país cumplirá con sus obligaciones con la OTAN.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las altas temperaturas del verano no dan tregua. Agotan, producen molestias y graves riesgos para la salud de las personas. Por ello, como suele ser habitual, el Ministerio de Sanidad ha presentado su plan de actuaciones preventivas para hacer frente al calor. Entre ellas, un sistema de avisos e información sobre los niveles de riesgo por zonas y factores de vulnerabilidad. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Factores personales, buenas tardes, Enrique, porque no se combate el calor de la misma forma si se es mayor de 84 años, menor de 4 o se sufren enfermedades crónicas. La herramienta más significativa del plan es la prevención, es decir, los avisos que pueden recibir los interesados. Lo explica Mónica García, ministra de Sanidad.
Lo más importante, un sistema de avisos por riesgo para la salud, para el calor, que es el meteosalud.es. Una herramienta que es fundamental para que la ciudadanía se mantenga informada del calor extremo previsto y del impacto que pueda tener en su municipio.
Para cuestiones más particulares, el plan ofrece recomendaciones sobre qué hay que tener en cuenta en función de la salud de los más vulnerables y también cuando la temperatura es un riesgo en determinadas zonas donde sus ciudadanos se adaptan peor al calor. Curiosamente, peor en La Coruña que en Córdoba. Es la novedad que detalla Héctor Tejero, responsable de salud y cambio climático.
Adaptar los niveles de riesgo de meteosalud de cada zona a estos factores de vulnerabilidad. De forma que en las columnas está el riesgo que se da para una determinada zona en un determinado día, que puede ser verde, ausencia de riesgo, amarillo, bajo riesgo, naranja, medio y alto riesgo, rojo, pero en función de tus condiciones personales, el riesgo va aumentando para ti concretamente.
También contempla protocolos de actuación para dar una respuesta rápida porque el calor extremo es la primera causa de mortalidad relacionada con el cambio climático. Además, según los datos del Ministerio, en los últimos 3 años fallecieron en el país más de 4.800 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas.
Con el calor llegan también las garrapatas. Mucha atención para aquellas personas que quieran salir al campo a dar un paseo o hacer una excursión, porque con esta subida de las temperaturas, esos animales, esos insectos proliferan. Sus picaduras, además de molestas y dolorosas, pueden suponer un riesgo para la salud, Gonzalo Bug.
La Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia sobre los peligros de la picadura de este insecto que se multiplica año tras año. Así nos lo explica José Manuel, agente forestal.
Un insecto saprófito. Eso quiere decir que vive parte del tiempo en la vegetación, luego parte del tiempo en el huésped que ocupe, porque es un parásito. Puede provocar desde fiebres de Malta, la enfermedad de Lyme e incluso enfermedades como por ejemplo la Crimea Congo.
Ante la llegada del calor, se han lanzado diversas recomendaciones a la hora de salir a caminar al campo.
La garrapata segrega una especie de anestésico, de tal manera que tú no vas a notar una picada como notarías con una avispa o con otro tipo de insecto. Con lo cual se va a insertar en ti y tú no te vas a dar cuenta. Con lo cual es importante que cuando acabemos el paseo pues nos revisemos, sobre todo los pliegues de la piel, las ingles, las axilas. Intentar llevar siempre pantalón largo, botas, si podemos llevar algún tipo de camiseta o tal, también de estas técnicas que se llevan ahora, largas también.
En caso de tener que extraer uno de estos arácnidos,
mi recomendación sería acudir a algún centro sanitario para que nos la quitaran convenientemente, porque lo peligroso es que en el acto que nosotros hiciéramos de quitarnos esa garrapata, pues pudiéramos dejar la cabeza del insecto dentro.
Si se produce una picadura y esta presenta alguna anomalía, como enrojecimiento, hinchazón, fiebre o malestar, desde Sanidad insisten en la importancia de acudir siempre a un profesional sanitario.
Ya saben, en verano protegidos frente al calor y también frente a las garrapatas. Nosotros hacemos ahora una pausa y enseguida volvemos con la cultura y con los toros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Restaurante J, cocina vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre. A 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Parada a esta hora en la Plaza de las Ventas, este fin de semana se acaba la feria y esta tarde cartel de ganadería y toreros de lujo. Julio Martínez, director del Toril.
Entra San Isidro ya en su recta final en este jueves, termina el domingo, aunque luego el domingo siguiente hay otra corrida, pero lo que sería el serial de días consecutivos termina este domingo y hoy jueves tenemos pues a una de las ganaderías más importantes del campo bravo español, que es la de Jandilla, que ha dejado grandes toros en esta plaza. Dos de los últimos que se me ocurren a bote pronto, Hebrea y Rociero. Los dos toros los toreó y les cortó las orejas Sebastián Castella, que actúa hoy, que abre cartel, el torero francés. Ojalá nos recuerde aquella versión que tanto encandiló al público madrileño. Tiene 6 puertas grandes en su haber, no está pasando por su mejor momento artístico, pero son figuras del toreo y en cualquier momento puede saltar la liebre, ¿no? Como se suele decir. Le sigue en el cartel José María Manzanares, el torero alicantino, y cierra la tarde Borja Jiménez, torero sevillano de Espartinas, que va a torear en 10 días en Madrid 3 corridas de toros. Empieza hoy su particular San Isidro, así que es curioso, ¿no? Cuando decimos que la feria se está acabando, él la va a empezar. Un planteamiento curioso, muy particular, el suyo, lo ha decidido así. Tiene la corrida de hoy de Jandilla, tiene la corrida el domingo de Juan Pedro Domés de Beneficencia con Morante, y el domingo que viene cerrará la feria con la corrida de toros de Vitorino. Lo contamos esta tarde en El Enfoque y a partir de las 7 a través de las cámaras de Telemadrid.
Y ahora ya nos metemos de lleno en nuestra agenda cultural con Isabel García Regadera.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición de Getafe Negro. Ha sido en el marco de la Feria del Libro, concretamente en el pabellón de la Comunidad de Madrid. Este festival de novela policíaca, convertido en referente en el panorama literario, se celebrará del 18 al 26 de octubre bajo la dirección de Maika Rivera.
Estamos preparando un viaje literario de contrastes que tendrá punto de partida en los países escandinavos, con motivaciones de fondo como el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que nos permitirá reivindicar desde el género los valores fundacionales de unidad, solidaridad, democracia, derechos humanos y prosperidad compartida.
Getafe Negro alcanza su mayoría de edad con una 18ª edición en la que de nuevo se prevé la participación del público más joven.
Tenemos un festival rejuvenecido, que por cierto va a consolidar la nueva sección Getafe Negro y Fantástico con la celebración del 75 aniversario del comienzo de la saga literaria Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, con su batalla épica del bien contra el mal.
También esta mañana en el Instituto Cervantes se ha inaugurado la memoria viaje emocional por los cómics de Paco Roca. Así ha presentado la muestra el director del Cervantes, Luis García Montero.
Su obra ha consolidado un modelo de novela gráfica que combina el rigor documental, la sensibilidad narrativa y una profunda vocación humanista. Nos ha enseñado que en una palabra caben más de 1000 imágenes, por ejemplo, la palabra memoria.
La exposición, que rinde homenaje al reconocido autor valenciano y que estará abierta al público hasta el 28 de septiembre, propone un recorrido por las obras más emblemáticas de Paco Roca, algunas reconocidas con prestigiosos galardones, desde la emotiva mirada a la vejez y el Alzheimer en Arrugas hasta la recuperación de la memoria histórica en Los Surcos del Azar. También se podrán descubrir otros títulos como La Casa, Regreso al Edén o Memorias de un hombre en pijama. Subimos el telón. El barbero de Picasso, una comedia de Borja Ortiz de Gondra, llega al Teatro Español.
Picasso acudió a Valogui a vivir y allí se encontró con Eugenio Arias, que era un barbero, era un exiliado español. Lo curioso de esta historia es que eran dos hombres a los que en principio no unía nada, pero cuando se encontraron vieron que había muchas conexiones.
Pepe Villuela y Antonio Molero son los protagonistas. Dan vida a dos desterrados que hablan de una España que solo existe cuando el barbero y el pintor discuten sobre ella.
Lo que hay es un flechazo inmediato desde el momento en el que se conocen. En la función se aprecia ese contacto, esa conexión que se prolongará hasta la muerte de Picasso.
Picasso a lo mejor en ese momento de su vida necesita eso, ¿no? Necesita una toma de tierra de ese tipo, ¿no?
Los teatros del canal abren sus puertas al actor y director Sergio Peris Mencheta y su obra Blauberin, que explora el holocausto a partir de un álbum de fotos inédito de la Segunda Guerra Mundial.
A la atención del Museo Estadounidense conmemorativo del holocausto.
Mi abuelo estuvo en el gueto de Varsovia.
La resistencia francesa contra los alemanes. Encontramos un cofre repleto
aquí
con sus fotografías.
Recibimos alrededor de 500 peticiones y consultas al año. En esta ocasión recibimos
recibimos una carta.
Creo que se trata de un álbum de fotografías del campo de concentración de Auschwitz.
Un montaje que se puede ver desde hoy y hasta el 26 de junio, de martes a domingo, en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Paloma San Basilio se despide de los escenarios con su gira Gracias, en la que de paso celebra 50 años de trayectoria. En Madrid lo hace con 3 conciertos especiales a partir de esta noche en el Teatro Albéniz.
Aunque te suene a lo de siempre.
La cantante es una de las voces más importantes de la música en español. Ha protagonizado musicales en España y América como Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor o Victoria o Sunset Boulevard, y ha sido reconocida con un Grammy a la excelencia musical o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, entre otras distinciones.
Paloma San Basilio, que en 1985 también representó a España en la 30ª edición de Eurovisión. Con ella les decimos adiós, se quedan ya con Madrid Trabaja, siguen informados en los boletines horarios a partir de las 7 con El Enfoque. Nosotros nos vamos ya, volvemos mañana, pasen una feliz tarde. Amor.